cuervo tradicional cristalino se pone la camiseta para apoyar a México este Mundial 17.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
¿Fútbol? You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? Bueno, a continuación entrevista con Miguel Herrera, candidato, yo diría, a mi entender, pueden opinar lo contrario, número uno para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Se requiere un técnico, uno, que sea mexicano, dos, que tenga talento, tres, que ya haya, probado lo que representa la presión y la exigencia de dirigir a una selección nacional, y bueno, en ese sentido creo que Miguel reúne todos los requisitos. Tiene algunos cuestionamientos, indiscutiblemente, así que vamos con la entrevista a Miguel Herrera. Él forma parte del equipo de Telemundo que está aquí en la cobertura del Mundial de Qatar 2022, así que sin más preámbulo, vamos pues. El Piojo Miguel Herrera aquí en Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de toda su Mother Soccer? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Saludos desde Qatar, el epicentro del fútbol, el lugar de las ilusiones, para muchos de las decepciones, como la de nosotros. Traemos la cruda a todo lo que da, tenemos la resaca, la cruda. Hagan de cuenta que nos pusieron una madrina, que nos excedimos en la petición de las botellas. Y aquí estamos, pero reponiéndonos de esta cruda moral y futbolística. Bueno, México tuvo una estancia muy corta en Qatar, mucho más corta de la que nos imaginábamos. Tampoco cuando salió el grupo pensábamos que íbamos a llegar, digamos así, muy, muy, muy lejos, pero por lo menos un quinto partido. Y yo leía hoy incluso algunos medios británicos diciendo, México encontró la forma de no jugar el quinto partido y fue ni siquiera jugando el cuarto. ¡Qué ojetes! Pero bueno, en fin, es la realidad. Aquí estamos, hijos de su Mother Soccer, y hoy en una edición especial me acompaña Miguel Herrera. Tocayo, ¿cómo estás?
Bien, Tocayo, qué gusto saludarte y pues aquí andamos.
Del 1 al 10, ¿qué tan dolido andas?
Híjole, yo creo que 12 o 13. Sí, la verdad que decepcionado, dolido, porque la selección, pues en el último partido fue donde mostró la capacidad que tiene. Y me parece que hasta el final ni cuenta, aunque nos hicieron gol Arabia, nosotros somos por un gol más. En cualquier momento podía caer ese tercer gol y desafortunadamente no cayó. Hubo oportunidades, se llegó por los costados, por el centro, por todos lados, pero desafortunadamente ese tercer gol no cayó. Y bueno, pues hoy nos vamos con una amargura y una tristeza de que México no avanzara a la siguiente ronda.
Siempre llegamos al mismo lugar, pero la forma de irse, yo no sé si cuenta en para términos de ánimo. Por ejemplo, tu selección, él no era penal, nos fuimos con la sensación de una injusticia, de que el equipo jugó bien, de que le plantó cara a una potencia. El equipo de Ricardo Lavolpe frente a Argentina, igual, la genialidad de Maxi Rodríguez. Hace 4 años contra Brasil, evidentemente el equipo no compitió. Hoy, ¿qué sensación te deja este equipo? Bueno, ya no es de Gerardo Martín.
Pues eso, me parece que dejamos ir una gran oportunidad de aprovechar el primer tropiezo de Argentina, ¿no? Porque me parece que México se sale a ganar el primer partido, que me parece que no lo planteó así Gerardo. Creo que el equipo sale más a contenerse, a no perder, a sumar puntos, y después te encuentras con una Argentina obligada a que tengas cero margen de error tú, pero pues ante un equipo que sabes que tiene la pelota y que está candidato a ser campeona del mundo, pues no puedes estar dependiendo de defenderte, ¿no? Y creo que eso es lo que nos deja hoy con bronca, ¿no? Porque el equipo pudo haber hecho más, y sobre todo, reitero, desde el primer partido, si se le gana a Polonia, hoy estarías pasando, a lo mejor con la derrota de Argentina, pero pasando con 6 puntos, a lo mejor hasta te podrías haber colado en primer lugar, evitar la ruta de Francia, e irte por la otra llave que se veía muy accesible para que México avanzara e hiciera cosas muy interesantes. Pero bueno, desafortunadamente hoy no, hoy estamos ya pensando en que el equipo regresará a México, y bueno, pues con un fracaso y una derrota que nos duele muchísimo, ¿no?
Como que no hay un recuerdo grato, ¿no? Tú dices, bueno, aquel mundial, insisto, de la Volpe, bueno, aquel partido, ¿no? Frente a Argentina. Las elecciones de Javier Aguirre, bueno, cómo le compitió Italia, ¿no? En la segunda oportunidad de Javier Aguirre, la victoria frente a Francia, en el mundial de Rusia, bueno, la victoria contra Alemania. Yo hoy, por más que voy a intentar guardar en el cajón algún recuerdo de esta selección, no me queda ningún recuerdo grato.
Sí, no, porque realmente, reitero, el único partido que juega bien es contra Arabia, y ese sabíamos que era un partido que se podía ganar, y en el papel es de exales, y cuando toca en el grupo, todo mundo decía, ese es el partido que todos vamos a ganar. Desafortunadamente, el que normalmente pensamos que lo iba a golear, pues fue el que perdió, pero luego pierde con Polonia y pierde con México, que era lo normal, y no nos damos cuenta que al final de cuentas, por, pues ahora sí que por goles quedamos fuera, ¿no?, del Mundial, porque tuvimos un gol menos que Polonia y nos deja esa posibilidad fuera, ¿no? Y pues sí, la sensación de no tener un grato recuerdo, de no haber hecho un partido redondo en alguno de los juegos, ¿no? Reitero, contra Arabia ya ha entregado el equipo encima, sí, se juega vertical, pero creo que también el arriesgar fue ya muy prácticamente acabándose el partido en los últimos minutos. Mete a Funes Mori para jugar con 2-9 cuando creo que después de que hace el segundo gol y es en minuto 52, o sea, en minuto 7 del segundo tiempo, ya vas 2-0 y vas a un gol. Creo que ahí podía haber mucho tiempo de antelación, porque estaba entregado Arabia, ya estaba derrotado, entregado, se veía que no encontraban por dónde, y México llegaba por todos lados, y creo que ahí fue donde se dejó de tener la oportunidad de tirarse, volcarse, ¿no? Reitero, hoy nos vamos con esa amargura de no haber buscado con determinación la posibilidad de calificar.
Cuando yo escucho a medios argentinos, Gerardo Martino, y te dicen gran estratega, yo no vi un gran estratega hoy en la Copa del Mundo. No lo vi frente a Polonia, no lo vi frente a Argentina, no lo vi frente a Arabia Saudita. ¿Te deja la imagen, Gerardo Martino, de un gran estratega?
No, yo no lo vi ni la verdad desde que llegó a México. Me deja la imagen de un primer año y medio, pero después revisas ese primer año y medio, no enfrenta a ninguna selección que realmente dijéramos le ganamos a fulano, a Inglaterra, a Francia, a Holanda, a alguna selección importante. Gana la primera parte de la eliminatoria, tiene algunos partidos importantes, el equipo se ve con una idea, hubo una formación que fue la que usó prácticamente todo su sistema, pero después una estratega cuando va perdiendo, cuando se encuentra en la adversidad, modifica, cambia, busca tener un revulsivo, busca tener algo que cambie las circunstancias. Eso es ser un estratega, ¿no? Que cuando las cosas no están bien, pues quieras no perder la guerra, estratégicamente te reacomodas, te replanteas y vas a buscar el éxito, ¿no? Y pues en ningún momento vimos que Martino tuviera esa posibilidad, por lo menos en el último año y medio, ¿no? Porque ya no llegamos a la Copa del Mundo, el último año y medio no se ve esas modificaciones. Cuando quiso cambiar en tres partidos nos fue muy mal, y hablando uno de esos en el pleno mundial, entonces pues creo que es cuando terminas, pues dices, tiene un buen currículum de dónde ha dirigido, pero también los éxitos creo que no lo han acompañado en el currículum, en el historial, ¿no? Porque sí califica Paraguay al Mundial, pero se va eliminado, va con Argentina, yo creo que una Argentina muy bueno con Messi en sus mejores momentos, pierde dos finales. Decir, bueno, pierde finales, sí, pero Argentina está obligada a llegar a finales. Argentina siempre es un referente de ganar mundiales, como lo es Brasil, como lo es Alemania. Va al Barcelona, del mejor Barcelona, a donde todos les ha ido bien, pues desafortunadamente él es el único que no le va bien. Y yo creo que eso es por lo que hay que analizar la situación de Martino, ¿no? ¿Qué es un técnico? Bueno, pues es un técnico con capacidad, con reitero, un currículum que te impresiona más que lo que realmente dio de resultados. Después, bueno, pues se le contrata cuando se le viene la contratación. Creo que nadie estábamos en desacuerdo en ver un técnico con ese currículum. Desafortunadamente, en el pasar y en el trajinar del tiempo, te das cuenta que no es lo que realmente dicen, que es un gran estratega, es un técnico con las capacidades de que un equipo le entienda un sistema y de ahí no se mueve, ¿no?
Miguel, a mí nunca me había tocado leer o escuchar a un jugador en Copa del Mundo diciendo, no le entendí a mi técnico. Luis Chávez declara, nadie entendió qué quería Gerardo Martino frente a Argentina. Esto es bochornoso, verdaderamente es alarmante que no le entiendas después de 4 años de trabajo a tu entrenador, que Luis Chávez, el mejor jugador de México, diga, nadie supo a qué quisimos jugar con Argentina.
Y la verdad, lo sorprendente es que lo diga Luis Chávez, porque fue el último llamado en una convocatoria, le agradó. El tipo lo convenció, lo que venía haciendo en Pachuca lo convenció y lo llevó al Mundial, y que al final, pues obviamente un tipo que podría hablar bien y decir, bueno, pues me llevó al Mundial, pues dijera lo que pasó realmente, pues es lo que te sorprende, ¿no? Que alguien salga diciendo, pues, no entendimos qué quería. Yo creo que esto también tendría que venir de los jugadores de mayor blasón, ¿no? Decir, pues no, la verdad es que pues cuando el técnico no tiene razón, el jugador también tiene derecho a cuestionar, ¿no? Yo digo al jugador, estamos de acuerdo, ok, ya cerramos filas, trabajamos en esto, no estamos de acuerdo, bueno, vamos a poner de acuerdo, que es lo mejor para el equipo. El técnico no siempre tiene la razón, por eso tiene un equipo de fútbol al cual hay que dirigir, al cual hay que convencer. Si el jugador no está de acuerdo, a ver, vamos a por qué no estás de acuerdo, lo trabajamos, pero si estamos todos de acuerdo, lo dejamos ya como una ley, y lo hacemos porque lo hacemos, pero que estén convencidos y que tengan claro qué va a hacer cada uno dentro de la cancha, y eso es lo más importante. Entonces, si un jugador hoy ha terminado un mundial, no entiende lo que el técnico quiso hacer contra Argentina, pues es obvio que no, nadie sabía lo que estaban jugando, ¿no? Lo que realmente tenía que pasar en la cancha, ¿no?
¿Cuál es el legado de Gerardo Martino?
No, pues yo creo que hoy nada, no nos puede dejar algo grato. Hoy en los números se convierte en el peor técnico que ha dirigido la selección mexicana. Reitero, nos duele porque al final de cuentas, cuando él llega, todos pensamos que era una buena decisión en un técnico. Los argentinos normalmente tienen capacidad, tienen muchos técnicos en el mundo dirigiendo grandes equipos, grandes selecciones. Entonces, pues te encuentras con esta situación y hoy ha pasado el tiempo, pues dices, no hay algo que nos haya podido dejar claro, ¿no? Simplemente es irte a los números, que son los más fríos y los que realmente van a los currículums. Se convirtió en el peor técnico que ha dirigido la selección mexicana en toda su historia.
Nos dieron muchos avisos, Miguel, y quizá no los quisimos ver. A mí nunca, y tú sabes que yo cubrí muchos años a la selección mexicana, casi 20, y nunca me tocó ver a un técnico que prefiriera quedarse a ver la televisión en lugar de ir a un entrenamiento. Nunca me tocó ver a un técnico perder 3 veces con Estados Unidos, y nunca me tocó escuchar a un técnico que después de perder 3 partidos dolorosos para los mexicanos declarara que no había por qué hacer gran drama. Palabras más, palabras menos. Y ese fue Gerardo Martino. No los dejaron ver, nos pusieron muchas luces amarillas en el camino y no las quisimos ver.
Sí, creo que no nos dimos cuenta de que el señor no se dio cuenta dónde estaba parado. O sea, estaba dirigiendo una selección de CONCACAF que el rival a vencer es Estados Unidos. Es nuestro clásico, es un Brasil-Argentina, no sé, es un Boca-River. Para que él lo entendiera, se lo tenía que haber explicado así. A ver, es un Brasil-Argentina, un Boca-River, un clásico que va más allá de qué equipo está mejor, si le podemos ganar a una potencia o no, eso no importa. No puedes regalar esa circunstancia y luego decir, no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa.
¿A ti te hubieran aguantado 3 derrotas consecutivas frente a Estados Unidos?
No creo, la verdad es que no creo. Yo creo que, no sé, alguien. La verdad es que de repente a lo mejor los mexicanos hacemos contratos no tan leoninos como los extranjeros y no sabemos cómo estaba la situación de la cláusula de rescisión de él. Pero al final de cuentas yo creo que pues, en lo deportivo tiene que haber alguna cláusula. Yo insisto, la llegada no era tan mala, el currículum que él traía no se veía tan mal. Al final de cuentas nos vamos dando cuenta de lo que exactamente tú dices, ¿no? Muchas cosas que fueron pasando y que se fueron aguantando. Califica bien al Mundial, que al final de cuentas siempre lo que buscan es que se califique bien al Mundial. Pero ya veníamos con los avisos de no hacer un buen cierre para la calificación al Mundial, no veníamos con la idea de no ver un equipo tan sólido que nos diera la esperanza de decir, este equipo sí nos va a dar una alegría porque se ve sólido, se ve bien, ¿no? Entonces ahí es donde ya empezamos a ver que el equipo no va a responder y desafortunadamente se termina confirmando lo que estábamos esperando, ¿no? Un equipo sin idea, dicho únicamente por los jugadores, expresado por los muchachos, encontrarse en un partido donde se volteaban a ver y decir, no, ¿qué está pasando? Desbordaba el Chucky, levantaba la cabeza y veía puros argentinos en el área. O sea, no entendimos el por qué el planteamiento. Lo de no ir a un entrenamiento, tú eres el técnico, tú eres el que decides a qué horas entrenas, a qué horas no. ¿Quieres ver un partido en el momento que lo están pasando? Hoy en día lo puedes grabar, hay muchas cosas, pero si lo quieres ver en el momento que lo están pasando, puedes poner entrenamiento más temprano, más tarde. O sea, tú eres el que decides las circunstancias. Yo creo que fueron los momentos que se equivocaban, cuando alguna vez me tocó criticar que por qué no iba a Honduras y a El Salvador, que porque sus operaciones de los ojos, que porque estaba mal y que pues no podía viajar, y de repente encontrabas con que a los 5 días ya estaba en Argentina. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, no puede viajar a Honduras, no puede viajar a El Salvador, pero sí puede viajar a Argentina, o sí puede viajar a los 4 días a Nueva York, o a donde le tocaba jugar a México en el siguiente partido amistoso o de eliminatoria con Estados Unidos. Dices, no, creo que no pasaba por ahí, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, en ese proceso le costó el puesto a uno de los directivos. Torrado tuvo que salir porque no se consiguieron objetivos en las diversas selecciones, pero sobre todo porque yo creo que la selección mayor tampoco daba esa solidez que todos queríamos ver, ¿no?
¿Y ahora, Miguel? ¿Y ahora?
Bueno, pues van a tener que sentarse a planear, a pensar otra vez, a buscar un candidato que, bueno, pues viene un proceso muy bueno. Yo sigo insistiendo, de esta selección hay un 60% de la selección que se quedará, que deja una buena base, que hay buenos jugadores en México, que hay buenos jugadores chavos, que hay chavos que han salido, que a lo mejor no están jugando todos los minutos que uno quisiera, pero que pueden tener condiciones para estar dentro de esta selección, hablando de Chaquito Jiménez, de Lainez, hoy pues obviamente Córdoba, que se queda sin venir, que para mí hoy hubiera sido un revulsivo con un tipo que maneja muy bien la pelota, el mismo Lainez, que entra y encara y tiene otras características. Jiménez, que es un tipo con una muy buena presencia física y que te puede dar muchísimo, más sumar la buena actuación de Lozano, porque a mí me gustó Lozano, cómo encara, cómo va. Pues no encontró sociedades, porque me parece que en el equipo no se encontró sociedades. Los goles son pues destellos de gran calidad de un jugador, reitero, como el Chucky, para meter en un centro y que Henry se metiera con casi todo el balón empujando, como son circunstancias que manejan muy bien Henry, y un gol de un nivel de alta jerarquía de Chávez, que eso lo tiene, un gran disparo de media distancia. Entonces, no te deja claro ver a un equipo que tuviera 4 o 5 toques y llegara con mucha gente. Sí hubo oportunidades de gol, claro que las hubo, para darle un mejor resultado al fútbol mexicano, claro que lo hubo, pero pues era esperarnos hasta el último partido, ¿no? Y yo insisto, ya con la presión encima, y creo que hasta ni cuenta se dieron, porque cuando nos anota Arabia, como que el equipo ya se entregó, y era un gol. No importaba que Arabia nos hiciera un gol, porque no era daño. Lo importante es nosotros hacer 3 goles para poder decir que íbamos a estar en la siguiente fase, ¿no? Y no estar haciendo cuentas con las tarjetas o no las tarjetas. El técnico de Polonia sí estaba consciente que si recibía expulsión, eso automáticamente borraba todas las tarjetas amarillas, y es como las medallas de oro, ¿no? Tienes una medalla de oro y 3 de bronce, y otros tienen 5 de plata y 4 de bronce, y tú pasas al frente. Entonces, si había una expulsión, sí, prácticamente México ya superaba lo de las tarjetas amarillas. Entonces el técnico de Polonia saca al jugador amonestado, mete un defensa para no recibir más goles y pensar en buscar si hay necesidad de ir al fair play. Desafortunadamente México no tuvo esa capacidad de poder hacer el siguiente gol que nos llevara a pasar por los goles anotados, ¿no?
A ver, Miguel, me dio hasta como ternura, como risa, que Juan Carlos Osorio dijo que quiere regresar al Tri. Insisto, el chiste se cuenta solo. Miguel Herrera, ¿tú tienes ganas de volver a dirigir a la selección?
Yo siempre he estado listo. La verdad es que mi salida del Tri, más allá de que, bueno, pues una tontería, me parece que ya quedó en la historia. Ya he entendido cómo se tiene que manejar uno cuando está ahí. Los resultados ahí están. Me parece que, bueno, imagínate, salgo de la selección siendo campeón. Entonces, pues sí, por supuesto, me encantaría. Hay que esperar que tomen decisiones. Seguramente habrá varios nombres en la mesa. Pero, pues, si estoy y me vienen a buscar, estoy listo. Siempre para la selección estaré listo. Es un lugar privilegiado, y sobre todo para mí como mexicano, y lo seguiré insistiendo. No porque hoy diga Osorio, ¿no? Me parece que también Osorio no fue una gran opción para el fútbol mexicano, respetando todo lo que puede hacer el profesor dentro y fuera de México. Creo que al final también nos fuimos con un no buen sabor de boca. Después de que le ganamos a Alemania y que nos ilusiona, pues en 2 partidos se rompió rápido la ilusión. Yo sigo insistiendo, creo que hoy tendrían que estar barajando técnicos mexicanos. Que sepan.
O sea, no, no, ya no un extranjero en la selección.
Yo creo que ya no, yo creo que hemos mostrado capacidad los mexicanos. Está Nacho Ambriz, en su momento Bucetich, en su momento fue Enrique Mesa. Hoy hay el mismo Jimmy Lozano, que me parece que le falta todavía a lo mejor algún proceso de mayor capacidad en un equipo de primera división, pero ya dirigió primera división, ya dirigió una selección olímpica que la hizo hacer bien las cosas. Hoy el Potro toma un proyecto como Cruz Azul, que si le va bien también puede ser un técnico que levante la mano. Entonces creo que capacidad en México hay, nos faltan las mismas oportunidades que le dan a técnicos extranjeros que a lo mejor no tienen el nombre y que porque han dirigido 50 partidos en una liga que a lo mejor no es tan exigente como la mexicana y les dan oportunidades. Yo creo que hoy en día tendrán que pensar, por lo menos en mi manera de pensar, en buscar técnicos que sean mexicanos, ¿no? Y que sepamos bien lo que quiere el futbolista mexicano y que le dejemos claro al futbolista mexicano que hoy tenemos que crecer todos en la parte profesional. O sea, no nada más ser buenos jugadores, tienen que ser más profesionales, cuidarse más. Yo veo, hay varias selecciones que salen a comer y veo jugadores. Hay una selección que, como Estados Unidos, que está en un hotel, que hay una playa y que todos están unos comiendo con unos lados. Y veo que la selección mexicana la tienen a una hora de todos los lugares. Entonces, pues a lo mejor por buscar que no esté alguien distraído, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que superar. Tenemos jugadores de mucha capacidad, que son profesionales, que vienen de Europa y que saben que se están jugando, y pues los mexicanos tenemos que estarnos acostumbrando a saber qué nos vamos a jugar y qué estamos representando, porque nuestra afición nos hace ser locales en todos los mundiales, y eso tenemos que valorarlo, ¿no? Tenemos una afición que viene al mundial, que se gasta lo que no tiene, hasta lo que no tiene para venir a apoyar, y hoy se va con una decepción muy grande, ¿no? En un país que es carísimo y que hicieron un gran, gran esfuerzo para hacernos locales y en todos los estadios, ¿no? El famoso ya lo ven que somos locales otra vez, se volvió a ver en todos los estadios y nos da mucho gusto eso, y hay que, le debemos a esa afición una gran actuación, ¿no?
Yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se super rifó con la 17, una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Hay que meterse a cuervotradicional.com.mx/la17 para que conozcan su historia. Está buenísima. No es porque lo diga yo, lo dicen muchos medios en general. Eres el candidato más fuerte tratándose de un técnico mexicano. Te quiero preguntar esto, Miguel. Tus últimas salidas de equipos, incluso de la selección, como tú lo reconoces, no tuvieron que ver con el factor cancha. Ahí estás altamente reconocido. Las dudas están fuera de cancha. Has tenido este tiempo para madurar lo que te pasó en Tigres. ¿Qué le dirías, digamos, a estos directivos que dicen, Miguel todavía no termina de entender que se debe comportar de cierta forma? ¿Ha cambiado Miguel Herrera? ¿Ya lo entendió Miguel Herrera?
Sí, uno entiende que de repente hay palabras, porque siempre lo he explicado, la palabra de Tigres fue de repente decir que era un equipo viejo que había corrido, pero de repente toma nada más una palabra, porque yo dije, fue un equipo viejo que corrió más que el rival, que un equipo tan joven como era Pachuca, pues corrimos más, ahí están los GPS que no engañan a nadie, lo saca la liga y lo sacamos nosotros en el contexto, corrimos mucho más que Pachuca, desafortunadamente no le ganamos, empatamos, pero la posición en la tabla y la regla los hace pasar a ellos y a la postre es campeón, y eso es lo que de repente la gente pues les molesta, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho mejor las declaraciones, la salida de la selección, pues, obviamente tendré que cuidar mucho más esa parte, no porque esté en selección o no, porque simplemente representas una parte muy importante que tiene que ser, pues cuidar la imagen de una persona que obviamente los directivos y los equipos quieren que refleje otra idea, otra mística. Entonces, pues me parece que no hay tanto que hacer, nada más simplemente reflexionar, estar consciente que cuando vas a declarar hay que ir con la cabeza completamente fría y estar tranquilo, ¿no? Más allá de los triunfos o las derrotas, la euforia y todo, o la molestia o la frustración, tenerla que manejar en el vestidor y después ir tranquilo a donde tengas que ir, ¿no?
Habló John de Luis hoy en la conferencia de prensa y decía, tenemos que cambiar muchas cosas, la estructura, el ascenso, el descenso. ¿Qué cambios a priori así ves, Miguel, le hacen falta? Porque no, lo que creemos es, para cambiar la historia de la selección, un nombre y un apellido. Y eso es mentira. Necesitamos algo más que un nombre y apellido si el día de mañana es Miguel Herrera. Necesitamos algo más. Dentro de estos cambios rápidos, palpables, ¿cuáles serían?
Mira, yo creo que la liga no va a cambiar mucho. Nuestra liga es una liga muy competitiva. El sistema es un sistema que les gusta a los mexicanos y les gusta a los dueños, porque obviamente la liguilla no siempre llevamos 40 años jugando liguilla, y eso es algo que le da sabor a nuestro fútbol. No porque el día de mañana el mejor equipo que haga más puntos sea campeón, porque así está nuestro sistema determinado, y creo que le da sabor a nuestro sistema y nos hace competitivos. ¿Qué quitaría enseguida? El repechaje. Ya se hizo por ayudar a la pandemia, por la situación, porque creo que estuvo muy bien determinado, porque ayudó a todos los patrocinadores y a los, por supuesto, a los socios comerciales más importantes de los clubes, son las televisoras, se llame como se llame la televisora, socios comerciales de los clubes, pues les ayudó, porque pues claro, hubo un año de ausencia total de fútbol. Entonces creo que sin duda alguna ayudó. Hoy cortaría de tajo y quitaría de tajo el famoso repechaje, porque eso sí nos hace que un equipo pues que esté en el 12º lugar, y que es la mediocridad, porque estás a la media para abajo, pueda ser campeón del fútbol mexicano. Entonces, eso sí me parece que sí lo tendríamos que erradicar. Descenso y ascenso, yo creo que sí te tendría que buscar, porque yo siempre he dicho, sí, tiene que haber un triunfo y un éxito y un trofeo para el que gana al final de cuentas nuestra liguilla, y un castigo para el peor equipo, ¿no? Y hoy no lo han hecho bien, han copiado 3 años, ¿ok? No te tiene que llamar en un torneo o un año, claro, para irte, sino 3 años. Entonces, si haces mal las cosas 3 años, pues te vas al descenso. Pero también tienen que fortalecer la liga de ascenso, porque la liga de ascenso, si hoy tú ves, y más allá de que digan los estadios, van y revisan y dicen, no, pues hoy el único que tiene posibilidad de ascenso es la UDG. Y Atlante, pues no, porque el estadio, ¿cómo que no? Y ahora va a jugar América y Cruz Azul en el Estadio Azul. O sea, sí hay posibilidades, sí hay equipos. No se tiene que pedir que hoy esté un estadio para primera división de 20,000 personas, porque hay muchos estadios en España que no tienen, sí, que tienen 12, 15,000 personas y están en primera división. Entonces, yo creo que hoy tendríamos que buscar equipos que sean solventes en la parte económica, equipos que asciendan y que busquen pelear, quedarse en primera división, ¿no? Y no ascender y tener que hacer un gasto mayúsculo y unas inversiones que a lo mejor los que están invirtiendo en fuerza en liga de ascenso no tienen para esas inversiones, y pues son candidatos a descender. Entonces yo creo que sí tenemos que fortalecer más nuestra liga de ascenso, y por supuesto hacer un lugar de que haya descenso y ascenso, porque va a generar mucho más competencia. Nadie va a querer estar en la parte de hasta abajo. Hoy dices, bueno, tengo que pagar, no sé, X cantidad de dinero, pues vende un jugador y con eso lo solvento. Entonces, yo creo que sí tendría que haber esa situación del descenso y ascenso, porque nos haría más competitivos todavía más. Y yo sigo insistiendo, nuestra liga es competitiva, ¿eh?
Miguel, ¿es más grande este fracaso el de Argentina 78?
Híjole, mira, la verdad es que pues yo los pondría muy similar, digo, o sea,
hoy con jugadores en Europa, con todo lo que se le... O sea, para mí sí, para mí sí.
A lo que yo voy es que todavía en ese entonces México no tenía esa exportación, todavía no éramos un equipo que se viera ante el mundo, no éramos todavía un equipo fuerte. Hoy, después de 7 mundiales, ser un equipo con Brasil, los únicos 2 que constantemente pasaron la fase de grupos, hoy no la logras pasar, pues es un retroceso, y por supuesto que es un gran fracaso, ¿no? Porque tú por lo menos sabías que México el cuarto partido lo iba a jugar siempre, y estamos acostumbrados a eso, a vernos como un en el grupo, decir, bueno, está Argentina, y todos daban por un hecho que era México y Argentina los que iban a pasar a la siguiente ronda. Y hoy te vas del mundial en tercer lugar, por una desafortunada situación de no conseguir un gol más, pero yo digo más por no salir a buscar desde el primer partido demostrar que sí eres un equipo que quiere realmente trascender.
Déjame interrumpirte ahí. Yo decía en estos días, nunca me había tocado ver un equipo en un mundial que no quisiera ganar. Y México no quiso ganar frente a Argentina. No te estoy diciendo que tuvo las herramientas para ganar, pero México no buscó ganar ese partido.
Y creo que tampoco lo quiso hacer contra Polonia, porque Polonia tuvo la mejor oportunidad del partido. Nos dirán lo que digamos, tuvimos la pelota, si no tuvimos... Pero la mejor oportunidad de partido para ganar la tuvo Polonia en un penal, que tapa Memo. Y ahí es cuando yo creo que el equipo, con el estado de ánimo, el golpe de ánimo que le daba al equipo a esa situación, tenía que haber ido a buscar el triunfo para poder decir, gané, paso a ser el primer lugar del grupo, paso a dar ese salto de calidad, y ahora sí, a Argentina le puedo salir a jugar de tú a tú, sabiendo que si me gana, pues lo único que puede pasar es que me empata. Y entonces el último partido me voy y me juego la vida para poder buscar calificar a la siguiente ronda. Y creo que nosotros no quisimos ganar en 2 partidos. me quedó claro que en el último primer partido, pues después de la situación, ellos con el empate estuvieron tranquilos, por lo menos así, esa fue la, el mensaje de la banca. Empatamos, veíamos al equipo siempre calmado, después del penal metiéndole calma. Cuando yo decía, es el momento de ir a atacarlos. Y lo que tú dijiste, contra Argentina simplemente no vimos un equipo que buscara, ¿no? Y eso, si los jugadores salen a decir, es que no entendimos qué es lo que quería el técnico en el partido contra Argentina, cuando pudimos haberle jugado de tú a tú a Argentina, porque Argentina sí no tenía margen de error, pues no lo hicimos, ¿no?
El partido más importante y el más... No, nunca es un partido ganable cuando te enfrentas a Argentina, pero este creo que México, por lo menos... O sea, ni siquiera le vimos la intención de ganar. Ya para terminar, Miguel, y yo sé que no te estoy ni no te estás promocionando tú porque no la necesitas, eres un candidato natural, pero te pregunto, ¿crees que eres el candidato idóneo para la selección mexicana? Yo te lo digo, yo sé que la gente me va a hablar y me va a mentar toda mi Mother Soccer, así se llama el podcast, Mother Soccer. Yo creo que eres el candidato natural. ¿Tú te sientes el candidato natural?
Yo me siento candidato porque, reitero, salí de la selección... dando resultados, lo que me pidieron, lo que me exigieron, lo entregué. Salí por una circunstancia, reitero, extrafútbol, que por mi cabeza ya dejó de pasar, ya eso ya fue historia. Entendí que estoy en una posición donde no puedo hacer ese tipo de tonterías, y por eso es que me siento candidato, porque mi nombre siempre va a estar ahí, porque los resultados que me pidieron estaban en la mesa y estaban en lo que siempre hablamos con los directivos que me tocaron en ese entonces y con los que me han tocado, porque pues alguna vez he salido de un equipo en donde me he parado, he entregado los resultados que me han pedido, ¿no? Y bueno, trato de ser así, de ser un tipo que por lo menos al jugador le dejo algo, una idea, y espero que se tomen en consideración todas esas cosas. Pero reitero, lo importante que al que decidan que sea el técnico, para este proceso lo que necesita es un apoyo incondicional y que los partidos que consigan sean buenos, ¿no? Que con equipos que nos den la posibilidad de crecer nuestro nivel. Hay una muy buena camada de jóvenes en México porque viene un recambio generacional. Ya se fueron muchos jugadores de los que jugaron 4 o 5 mundiales y vienen muchos chavos que apenas jugaron su primer mundial en este, pero hay chavos en México que pueden hacer cosas trascendentales.
Por último, Miguel, ¿aceptarías una reunión? ¿Sería necesaria una reunión con lo que pasó con la selección mexicana para tratar de, yo sé que para ti es tema ya pasado, pero para enterrar literalmente todo lo que sucedió en aquel aeropuerto?
Sí, no, yo la verdad, reitero, me he cruzado muchas veces con Martinoli, pues estamos hablando de Martinoli, uh-huh. Y bueno, pues no nos saludamos ni nada, ni yo voy a buscar ningún nada, porque sé que en ese momento tenía yo una molestia y después entendí que era una equivocación por lo que yo representaba, por la silla en la que estaba yo sentado, ¿no? Pero también, reitero, hoy me lo he cruzado y ha estado parado enfrente de mí y no pasa nada, no absolutamente nada. Si tuvieran que decir, bueno, siéntense a platicar, ¿qué van a hacer? Yo, como lo he dicho, yo soy criticable y me van a poder seguir criticando porque soy una figura pública y no le rehúso a ello. Yo quise ser público desde que empecé a jugar al fútbol y no puedo decir que hoy tienen que no meterse con mi vida privada. Si estoy gordo, estoy chaparro, si tengo esto, si tengo este detalle, y lo dicen en la tele o en las redes sociales, no me molesta porque al final de cuentas yo soy el criticable y entonces sí tendría que tener claro de que las críticas y las circunstancias que vengan enfrente, pues será pues pensarlas y tomarlas, si son buenas que me ayuden y si no son buenas pues nada más dejarlas pasar, ¿no? Entonces si hay que necesidad de platicar con alguien, reitero, no tengo problemas con absolutamente nadie de ningún medio. Reitero, si hoy en día con Martinoli simplemente no nos cruzamos las palabras, es porque tuvimos un problema y no cruzamos palabra, pero me ha tocado, llegué a Tijuana y los que narraban Tijuana el primer año que yo estuve en Tijuana era TV Azteca y yo siempre les di su lugar. La gente de TV Azteca me pedía entrevistas y yo les daba entrevistas. O sea, no es problema con nadie de la televisora, simplemente fue una persona y que hoy en día, reitero, me la he cruzado muchas veces. Es más, tú estabas el otro día ahí platicando con ellos, yo pasé al lado de ustedes. Simplemente no nos hablamos, pero si hay que decir, se liman asperezas, pues ya no hay ninguna asperezas, ¿no? Simplemente es, si él me pide una entrevista con Luis o me pide una entrevista la gente de TV Azteca para que me siente con él y con Luis a platicar, pero vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de otra cosa que no esté en el contexto de lo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Dónde te ves en 60 días?
Hijo, no sé, en México, en Monterrey, esperan, la verdad es que no.
Te lo pregunto porque se dijo que en 60 días eligen a la selección mexicana al técnico, en teoría.
Pues ojalá y esté en esos 60 días. siendo parte de ese proceso. Pero reitero, si no soy yo el que llegue, ojalá y le vaya bien, y hay que apoyarlo, porque reitero, es un proceso donde yo creo que sí México puede dar ese salto de calidad. Vamos a ser locales, sí, eso sí, y lo tenemos que aprovechar. Y lo tenemos que aprovechar más de lo que hemos aprovechado, hemos dejado de aprovechar a toda nuestra gente que va con nosotros a todos los mundiales. Pero en este mundial sí vamos a ser locales, locales, porque vamos a, o sea, jugar en México y en Estados Unidos, y ahí no hay mejor fútbol que pase que la selección mexicana. Entonces, pues habrá que aprovechar, ¿no? Ya la vez que fuimos locales en México 86, pues sí, jugamos ese famoso quinto partido. Hoy tendríamos que pensar en no jugar cinco, tendríamos que pensar en siete. Y ya lo dije, siete no es que voy a decir, ah, voy a llegar a la final y estoy presumiendo llegar a la final. Siete partidos significa estar entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y si México aprovecha todo eso y tienes una selección que realmente vaya convencida, pues está para hacerlo, ¿no?
Miguel, mándale un saludo a todos los hijos de su Mother Soccer, por favor.
Pues a todos los hijos de su Mother Soccer, aquí del podcast de mi tocayo Miguelón. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y bueno, pues ya estaremos viendo qué pasa y seguir disfrutando este mundial que todavía tiene muchas sorpresas que dar.
Si eres técnico de la selección, ¿nos vas a seguir pelando o ya no?
Tú sabes, tocayo, que siempre te he contestado el teléfono, que siempre he estado pendiente de todos ustedes y de todos los medios, no nomás ustedes, y contigo tengo una amistad que hemos ido forjando. Además, somos delfines a muerte, entonces todavía tenemos un partido que ir a ver a los delfines.
No, y me debes una cena, además, me debes una cena.
Además de que te debo una cena, porque yo dije que Arabia iba a ganar otro partido en el Mundial y no ganó ninguno, te debo una cena, te la voy a pagar el día que tú quieras, donde quieras. Todavía tenemos varios días que estar aquí en el Mundial, por eso te digo, habrá que seguir disfrutando de este Mundial, porque todavía hay muchas sorpresas que va a dar este Mundial.
Pues vamos haciendo hambre, hijos de su Mother Soccer, porque mi tocayo todavía me debe de una cena y yo le debo una al mendigo de Carlos Hermosillo, así que ahí tenemos ese efecto dominó. Se va a poner buena la cena.
Se va a poner buena, porque al final de cuentas se me hace que voy a terminar pagando yo. Y ya dijo Hermosillo que va a pedir su botellita de vino buena. Yo voy con mucho gusto. Me
dará mejor
mucho.
Llévalo de shopping, tocayo.
Sí, va a ser más fácil vestirlo de charro con todo y pistola. Invitarlo a cenar.
Qué asco, qué desagradable imagen. Carlos Hermosillo vestido de charro. Bueno, pues ahí estuvo Miguel Herrera en esta edición especial de Mother Soccer. Adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.